están? Bienvenidos. 7 de la mañana y algunos segundos. Estamos ya junto a ustedes, empezando el Duna en Punto. Día jueves, semana más corta y empieza...
Se me ha hecho eterna,
a mí, y la semana pasada...
¡Uy, la semana larga!
La semana pasada se me hizo corta y esta se me ha hecho, pero eterna. Larga como... En el colegio se me hacía largo el mes de María. Me duraba como 3 meses el mes de María. Se me ha hecho como el mes de María. No sé. El mes de María, pues quiero sé. Era como el mes de María, vamos a rezar al comienzo de clase. Y yo sentía, que llevábamos 6 meses en el mes de María. No llevamos ni 4 días. Pero bueno. En fin. Oye, vi la polémica que se instaló con las declaraciones del candidato José Antonio Kast sobre las armas, sobre armarse para defenderse de la delincuencia, está bien interesante.
Está muy buena, sí, interesante. El debate, como lo comentábamos ayer en Nada Personal con Manuel, es interesante. Y yo creo que ahí está el mérito, independiente de si uno está de acuerdo o no. Yo no, pero sí me parece que es interesante colocar el tema, porque es una realidad. La gente se pregunta si le conviene, no todo el mundo, pero hay gente que se pregunta si le conviene o no le conviene, ¿verdad? Armarse claro. Para eventualmente defenderse de la delincuencia. Estamos en un contexto, tú tienes las cifras, las vamos a ver más adelante, del que también hay que dar cuenta. Chile es el país con la tasa de homicidios más baja de América Latina. Las tasas de delincuencia... Hay un problema de percepción, y de eso nos hemos hecho cargo muchas veces, ¿verdad? La percepción de la delincuencia es mayor que la realidad de la delincuencia, y la gente se arma por una cuestión o teme por una cuestión de percepciones, más que efectivamente de esa realidad. Así que está muy interesante el debate. En Chile no lo hemos tenido, no lo hemos tenido, y sabemos que hay gente que compra armas, y sabemos que a muchas de esas personas, esas armas, los mismos delincuentes se las terminan robando. Y las usan.
La defensa que tiene el equivalente a la Asociación Nacional del Rifle es bien interesante al respecto, porque lo que ellos plantean es fundamentalmente que no es verdad, primero, que la mayoría de las armas que están en manos de los delincuentes hayan sido armas compradas por personas. Lo que plantea la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas es que esas armas son fundamentalmente armas que les robaron a carabineros o son armas que provienen del tráfico ilegal. Pero además ellos consideran que las medidas para tener armas son muy restrictivas, que jamás se deberían incorporar como parte de la reglamentación las armas que no son de fuego, entiéndase armas de aire, por ejemplo, un rifle a postones. La Asociación de la Tenencia Responsable de Armas, que el nombre es glorioso, Tenencia Responsable de Armas, anoche yo entrevisté a Cristian Gamboa, al presidente de este grupo, decía, yo le regalaría una pistola a postones a mi hijo de 8 años sin ningún problema, es un juguete. Y bueno, ante el argumento de es muy peligroso, dice, bueno, este lápiz que tengo en mi mano también es peligroso. Yo le digo, sí, pero el lápiz está hecho para escribir, el arma está hecha para ser disparada. El riesgo que se la dispare en un ojo es más alto que uno se entierre el lápiz en el ojo. Pero bueno, es interesante el debate porque ya vamos a mirar las estadísticas en un momento más. Están dadas en un contexto en el que pareciera estamos exagerando sobre cuál es la realidad delincuencial en Chile y particularmente respecto de los homicidios. Así es que de eso vamos a estar conversando más adelante.
Y a propósito de eso, y es una de esas buenas coincidencias, en el Hablemos en Off, en la discusión de los días jueves sobre temas país, vamos a tener justamente un debate sobre seguridad y persecución penal, por llamarlo así de alguna manera. Puede sonar bien fome o muy académico a lo mejor el tema, pero la idea es justamente entrar en ese tipo de discusiones.
Claro.
Va a estar el ex fiscal nacional, Sabas Chaguán, va a estar el director ejecutivo de Paz Ciudadana y va a estar el abogado penalista Juan Ignacio Piña.
Oye, hay hartos otros temas también que sin embargo nos interesa abordar. Las mujeres que denunciaron los abusos sexuales del poderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, ha elevado el debate a niveles insospechados. Tuvo que salir a pedir perdón Ben Affleck por un video de hace muchos años donde en una entrevista en MTV se comporta de una manera coqueta, pero claro, hoy día mirado con la perspectiva del tiempo, de acoso con una mujer. Y tuvo que esta mañana salir a pedir perdón. Ha provocado un efecto dominó bien interesante la historia de Harvey Weinstein, sobre la que vamos a volver en el día de hoy con nuevos detalles, porque aquí hay videos que empiezan a demostrar que en Hollywood muchos sabían que Weinstein era un abusador. Hay un audio que se divulgó sobre el propio Weinstein acosando a una actriz. En fin, historia que está instalada y con mucha fuerza. Y la otra que ha agarrado también potencia durante las últimas horas, la idea de Donald Trump de abrir la puerta a un pacto comercial con Canadá, pero sin México. lo que devuelve a la escena internacional la discusión sobre el trato que le está dando el gobernante norteamericano a sus vecinos de México.
Está bueno eso. A México, de hecho, aprovecha también de pasarle la cuenta por sus errores en la renegociación del TLC, o le muestra a Estados Unidos los errores que ha cometido. Nos vamos a meter en ese tema. Por supuesto, también vamos a dar una vuelta por España, donde los reyes están presidiendo a esta hora el desfile del 12 de octubre en medio de la crisis de Cataluña y a la espera de la respuesta que Carles Puigdemont le dé al emplazamiento que le hizo ayer, al requerimiento, porque en el fondo es un requerimiento, formalmente se llama así, que le hizo el jefe del gobierno ayer en su discurso.
Viste que Bimbo, que para nosotros como el pan ideal, porque es básicamente de la misma matriz, ¿no? El pan Bimbo pidió también cambiar su sede española, se fue de Cataluña a Madrid.
Sí, los bancos están desesperados mandándole señales a sus clientes también para que no saquen las plata y se vayan.
Exacto, porque
se ha
generado ahí también un efecto dominó. Está muy interesante la actualidad, en montones de otros temas también, algunos de los cuales vamos a resumir en titulares y después empezamos aquí junto con Steve Sitch a analizarlo y desmenuzarlo en este Duna en Punto. Día jueves, 12 de octubre del 2017, 7:08.
En Duna en Punto, titulares.
Desde La Moneda reconocieron que son muchos los niños y colegios que se van a ver afectados por el congelamiento del aporte a la gratuidad en 2018. En tanto, los parlamentarios del PPD y la UDI anunciaron que, de no haber cambios, rechazarán la partida presupuestaria de educación.
El gobierno envió el proyecto sobre la Araucanía, que incluye reparar a las víctimas y el reconocimiento constitucional a indígenas, una iniciativa que crea un plan especial de inversiones para el desarrollo regional y territorial que fue anunciado por la presidenta en junio pasado.
La Comisión de Seguridad aprobó extender el control de identidad a los menores de 16 años. Los parlamentarios de Renovación Nacional destacaron el avance a la Cámara de Diputados, aunque no están seguros de que el Ejecutivo respalde la propuesta de ley.
Una carta de compromiso para la segunda vuelta agudiza la división en la Democracia Cristiana. La directiva ejerció ayer una fuerte presión para frustrar la presencia de diputados en un acto en el que el oficialismo buscaba dar señales de unidad con miras al balotaje.
Sebastián Piñera llamó a no caer en triunfalismos ante las expectativas de una victoria en la primera vuelta presidencial. El candidato de Chile Vamos recalcó que esta elección requiere de un voto reflexivo y llamó a quienes quieren un cambio a sufragar por quién mejor representa esa opción y no perder votos.
Esta mañana llega a Chile, los refugiados sirios serán recibidos en el aeropuerto por la presidenta Bachelet en el marco del programa de reasentamiento.
Vamos con la actualidad internacional. Mariano Rajoy le dio un ultimátum a Carles Puigdemont con el apoyo del PSOE y accede a reformar la Constitución. El mandatario español ante el Congreso aseguró que el presidente de la Generalitat tiene en su mano volver a la legalidad o prolongar el periodo de inestabilidad.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos podría estudiar un acuerdo comercial con Canadá, pero sin México. Veremos si podemos hacer el tipo de cambios que necesitamos, dijo el mandatario sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
La Corte Constitucional de Colombia avaló que el acuerdo con la FARC sea inmodificable por 12 años. Lo pactado entre el gobierno y la guerrilla quedaría blindado por 3 periodos presidenciales.
7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Va a costar dar vuelta la página de la eliminación de las clasificatorias, ¿sabes? Es un golpe doloroso, hay que mirar sin embargo hacia adelante porque este grupo de jugadores puede tener revancha. La columna vertebral de la generación dorada es joven, tiene a lo menos para 4 o 5 años más en la selección, muchos apenas tienen 27 años, 28, Mauricio Isla, Gary Medel, Eugenio Mena, no hay, bueno, hay muchos más, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Pedro Pablo Hernández, está el propio Edu Vargas, ni hablar de Alexis Sánchez o Nicolás Castillo, que pueden ser parte perfectamente del equipo que puede ir por la Copa América 2019 e incluso por las clasificatorias a Qatar 2022. El caso de Claudio Bravo es especial, sí, porque si bien tiene 34 años, los arqueros pueden atajar hasta los 38, 39, 40 años sin problema. Y además, poco a poco se van a ir sumando otros jugadores jóvenes, porque ya hemos visto cómo se ha ido probando a Felipe Mora, a Brian Cortés, Leonardo Valencia, Guillermo Maripán, entre otros, y algunos como, claro, Jorge Valdivia o Jean Bosellur, el propio Mauricio Isla o Gonzalo Jara, por edad, está muy lejos de un futuro mundial. Así que aquí va a ser clave que la federación encuentre un entrenador que logre convencer a estos jugadores de ir por otro sueño. Digamos que lo que se necesita aquí es un tipo respetado, que parezca inalcanzable, pero que se pueda finalmente atraer y que en el fondo recupere a un equipo con buenos futbolistas. Por lo menos hay una buena noticia dentro de todo lo negativo, porque Arturo Vidal, a través de sus redes sociales, dijo que finalmente va a seguir en La Roja. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que me llamen, estaré disponible a mi selección, nuestra selección, fue lo que dijo Arturo Vidal. Lo que sí hay que decir que hay un partido que ha dejado algunas dudas, que es el de Colombia con Perú, que han protagonizado la gran polémica de la última fecha de las clasificatorias, porque cuando el empate le servía a los dos, Radamel Falcao, el atacante colombiano, empezó a hablar con varios jugadores peruanos, aparentemente para cerrar el partido con un pacto de no agresión. Lo confirman los propios futbolistas incaicos. Decía, por ejemplo, el volante peruano Renato Tapia a una cadena de televisión Panamericana TV: nosotros estábamos enfocados en el juego, en los últimos 5 minutos los colombianos se nos acercaron, sabían cuál era la situación en los otros campos de juego y se manejó el partido como se tuvo que manejar. Y este tipo de acto es castigado severamente por la FIFA, que dice que la influencia ilícita en el curso o resultado de los partidos son penadas con la exclusión de una competencia, el descenso a una categoría inferior, la sustracción de puntos y o la devolución de premios. En la NFP por ahora, la Federación de Fútbol en estricto rigor, no van a tomar acciones contra Colombia y Perú, pero igualmente esperan que el ente rector del fútbol mundial actúe de oficio y se pronuncie frente a este tema. 7:12.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Partimos por lo que nos dice esta mañana Banchila Inversiones, que destacó que las encuestas coyunturales publicadas ayer por el Banco Central mostraron un importante efecto a partir de la inflación del mes de septiembre, donde se constató una caída en la inflación esperada para los siguientes 12 meses desde la medición anterior. En la encuesta de expectativas económicas bajó 2 décimas hasta el 2,5% y en la de operadores financieros disminuyó 1 décima hasta 2,3%. Nos recuerda esta mañana Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Indicadores económicos, tuvimos ayer el IPSA con un desempeño negativo, cayó un 0,21%, el Dow Jones subió un 0,18%, mientras el Bovespa cayó un 0,31%. A esta hora les cuento, cerrado ya el Nikkei con un alza de 0,35%, el Hang Seng con una subida también de 0,24%, el que cayó fue el Shanghai Composite, un 0,06%, y está cayendo el CAC 40 hasta ahora un 0,13%, sube un 0,03%, el DAX sube un 0,13%, el FTSE 100 y el IBEX está subiendo un 0,11%, lo que es interpretado como una buena respuesta a esta suerte de pausa a la espera de las aclaraciones de parte del gobierno catalán frente al requerimiento de Madrid. El euro está cayendo en relación al dólar un 0,08%, el Brent cae también esta mañana un 0,32% en 58,67, se está 56,67 se cotiza a esta hora después del alza con la que cerró ayer. El dólar interbancario acá en el país 6,27,10, 0,35% de caída. El Mercurio habla esta mañana de la licitación eléctrica que cosecha menos ofertas, pero el gobierno espera lograr precios muy competitivos. 24 propuestas llegaron para brindar suministro al sistema a contar del 2024. Autoridades están optimistas y prevén incluso obtener valores más bajos que los registrados en el último proceso. Grandes compañías como Enel Generación y Colbún se encuentran entre los oferentes, compiten proyectos eólicos y también proyectos solares. Que trae el diario La Tercera, las renovables acaparan las ofertas de última licitación eléctrica del gobierno, aunque la CNE recibió 24 propuestas, 60 menos que en 2016, calificó el proceso como exitoso. Engie y Gener, dos de las mayores generadoras del país, se restaron del proceso. El bajo precio explicaría la decisión. Está teniendo los efectos lógicos que, me acuerdo, hablamos en su momento, ¿verdad? Cuando se supo se superaron los cambios de normativa, estaba la posibilidad de que varias quedaran fuera o simplemente no se interesaran por entrar en el proceso de licitación. Expectativa de IPC a 2 años cae a menor nivel desde el 2009, 2,6% lo destaca también esta mañana el diario La Tercera. Pulso, Gran Minería sigue al debe, más de la mitad de las faenas han bajado su producción a agosto, el octavo mes del año, o al octavo mes del año, la producción chilena se ubica 5% por debajo de lo registrado en igual periodo de 2016. La caída se explica en gran parte por la paralización de Escondida. Y finalmente el diario financiero, retailers refuerzan estrategias ante la amenaza de gigantes globales como Amazon, IKEA y Alibaba. Ejecutivos del sector coinciden en que la irrupción de estos colosos, como los denomina, es imperativo que las firmas de logística inviertan en cadenas y mejoren sus tiempos de entrega. Tema del que hemos venido hablando desde hace algunas semanas atrás. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Más saludo a la bandera que otra cosa, fue la lluvia que se había anticipado para anoche.
Para puro ensuciarme el auto que estaba recién lavado, por supuesto.
Obvio, ya le he dicho.
No, pero esa lluvia que ensucia autos, porque para eso no me sirve.
Cuando usted quiera saber si va a llover, pregunte si Connie ha lavado el auto.
No me preguntaste.
No, es que yo sabía que no iba a llover. La tuya es mala suerte nomás.
Sí.
Sí, porque a veces es tontera, pero lo de ayer fue mala suerte. Sí, a veces es torpeza, pero lo de ayer fue mala suerte.
A veces es porque se sabe que va a llover. Sí, sí, ¿no
sí, sí. Se sabe. Oye, 17 grados de máxima, vamos a tener nubosidad parcial hoy día.
Qué cariñoso, a veces tontera, fíjate, ¿qué creí hoy?
Oye, cariñoso, porque agradece. Amoroso. Cariñoso y diplomático, porque así siempre es estupidez, siempre es estupidez. No, a veces tontera, vi mi tontita. Mi tontita. La voy el auto.
Ay, estaba demasiado cochino, igual había que lavarlo.
Sí, ya. Bueno, quedó peor, está puesto. Con la lluvia quedó peor. 6,2 grados tenemos a esta hora en Santiago. Mire, el pronóstico del tiempo nos dice que el sábado vamos a tener 28 grados de máxima. Va a estar bastante agradable el fin de semana. En Valparaíso y Viña del Mar tenemos una temperatura proyectada para hoy de 17 grados, 21 para el sábado, 19 para mañana, 5 grados de temperatura y a esta hora va a haber sol durante estos días. En Concepción, sol también durante la jornada, 17 grados de máxima, tienen 6 a esta hora. Y en Puerto Montt espera nubosidad parcial, con una máxima de 14 grados, 8 de temperatura tienen a esta hora. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Esta canción, escrita en 1975 como homenaje a Jacques Cousteau y su barco de investigación, el Calypso, que fue incorporada en un disco que se llama Windsong, de John Denver, la figura que estamos escuchando, una canción que se lanzó como parte del lado B de ese disco, pero que se convirtió en una de las más importantes en la carrera de John Denver. Definitivamente Calypso empezó a recibir más peticiones de audiencia en la radio del 75 que la quiera la del lado A del disco. Antes así se publicaba, ¿no? O sea, como ahora se dice primer single, segundo single. Antes se entregaba un disco que era con una canción por lado. Y la del lado A se supone que era la que las radios tocaban primero y después, con el paso del tiempo, tocaba la segunda. I'm Sorry era la primera, la del lado A, y Calypso la del lado B. Y la del lado B se convirtió en una canción muy, muy exitosa y por lo tanto se considera como una de las más importantes en la carrera de John Denver. A quienes estamos escuchando a todo esto porque murió un día como hoy en 1997 en California. Ustedes recordarán que este hombre que popularizó, entre otras, Living on a Jet Plane, viviendo en un avión, en un jet, murió en un accidente aéreo, murió en la suya, en una pasión que tenía, además de la naturaleza. Era muy, muy amante del medio ambiente, pero también de volar. Cayó su avioneta y, bueno, le produjo la muerte a esta figura que murió a sus 53 años. Recordamos a John Denver con Calypso, la canción que le regaló a Jacques Cousteau, mientras nos vamos a la pausa y saludamos a nuestros auspiciadores.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Esos somos nosotros y estamos de vuelta con ustedes.
Y estamos de vuelta para hacer un refresh, una actualización de lo que está ocurriendo en torno a Cataluña, en lo que está ocurriendo en España, con Cataluña. Más bien, cuando a esta hora, ¿verdad?, se está realizando el desfile que encabeza el rey Felipe VI, el desfile del 12 de octubre, tradicional, bien lejos ya del fantasma de una guerra civil. De todas maneras, lo que está ocurriendo, esta crisis, entró en una etapa compleja porque hay una gran ambigüedad que se quedó instalada después del discurso de Puigdemont antes de ayer, ¿verdad? Un discurso que se retrasó más de una hora en concretarse, y según ya a estas alturas uno ha leído en todos los medios españoles, se retrasó porque Puigdemont intentó colocarle de alguna manera o aguar un poquitito el discurso inicial, y eso le significó una crisis entre los independentistas, bueno, a tal punto, ¿verdad?, que la CUP, que es la extrema izquierda del independentismo catalán, se divorció abiertamente de Puigdemont y de su forma de llevar adelante la situación, sacando una declaración donde lo criticaron abiertamente. Bueno, lo que pasó ayer fue que el gobierno del presidente Mariano Rajoy, directamente él, le dio 5 días para que aclare si proclamó o no proclamó la independencia, a través de un requerimiento que es el paso previo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es el que le puede quitar a Barcelona la autonomía de la región, si es que, ¿verdad?, se considera finalmente, como se considera hasta en este momento, que se ha salido de la Constitución y que está incluso actuando en perjuicio de España. Y hay varios antecedentes que avalan esta mirada que hace el gobierno de Mariano Rajoy respecto del impacto que está teniendo para el país abiertamente la situación, no solo en términos políticos, no solo porque está desconociendo la Constitución, sino también porque está empezando a tener abiertamente un impacto económico. Fíjate que ya se contabilizan cerca de 400 empresas que han abandonado Cataluña desde el 1 de octubre. Durante los días 9 y 10 de octubre, 389 sociedades se fueron de la comunidad autónoma, según las estadísticas de registro mercantil que publica hoy día el diario ABC. Y los bancos están desesperados en este momento en una estrategia por tratar de retener a sus clientes. Han lanzado campañas informativas para frenar los movimientos de plata, de efectivo, que está haciendo la gente. Han bajado de intensidad, pero no se han terminado. Y eso inquieta profundamente a los bancos que todavía se mantienen en este lugar. Hay una tensión por la seguridad del dinero depositado en los bancos que empezó después del referéndum, se intensificó con la caída de la Caixa y de Sabadell. Sufrieron en la bolsa esta fuertemente en los días posteriores al referéndum. Los bancos dejaron de ser catalanes, ¿verdad?, a fines de la semana pasada. Estos dos trasladaron sus sedes sociales a Valencia y a Alicante, respectivamente. Este movimiento, con esta movida, en el fondo, estos dos grandes bancos, así como otras empresas, se aseguraron de que, al margen de lo que pase en Cataluña, siguen bajo la regulación del Banco Central Europeo, que es lo que les preocupaba, ¿verdad? No perder esa pertenencia, y eso les facilita la liquidez necesaria para trabajar frente a cualquier coyuntura también. Además, quedaban con el respaldo del Fondo de Garantía de los Depósitos, que les asegura 100.000 euros por cuenta y titular en caso de quiebra del banco. Estos dos bancos catalanes aseguraron que la marcha de clientes no ha sido significativa, aunque es un dato que siempre queda de alguna manera bajo secreto. Como sea, esto es considerado por el gobierno de Mariano Rajoy un impacto directo en perjuicio del país. Y es uno de los argumentos, ¿verdad?, que se piensa establecer en caso de que se llegara a tramitar la aplicación del 155.
Cataluña está en el tope de la agenda y Donald Trump se las arregla siempre para competirle y tener algún tema que lo marque en la pauta. Y vuelve con México, particularmente, otra vez, cuando empieza a establecer la posibilidad de un acuerdo de libre comercio sin México, pero con Canadá. Es bien interesante porque, si bien están en las antípodas ideológicas, el presidente de Estados Unidos y el líder canadiense, Donald Trump y Justin Trudeau, parecieran necesitarse mutuamente. El propio premier canadiense tuvo una reunión ayer en la Casa Blanca con su homólogo norteamericano, y básicamente el encuentro era, en un momento de mucha tensión, rebajar estos instintos proteccionistas que le bajan de repente al presidente republicano en Estados Unidos, y estas exigencias tan duras que hace Washington empiezan a amenazar la renegociación de este tratado de libre comercio, renegociación que además no estaba en carpeta, digo, desde el punto de vista cronológico, no había en la ley una necesidad de hacerlo. El presidente Donald Trump lo anunció en campaña y ahora está empezando a ponerlo en práctica, y pragmáticamente el primer ministro canadiense dice, bueno, entre perder el acuerdo que tenemos y sentarme a negociar con alguien que piensa distinto a mí, bueno, la verdad es que prefiero hacerlo. Este es un acuerdo que está en vigor hace 23 años y los elevados aranceles que Estados Unidos plantea imponer a, por ejemplo, no sé, Bombardier, que es un fabricante de aviones de Canadá, desató un conflicto comercial tan potente, deterioró incluso las relaciones bilaterales, que eran hasta ese momento las más sólidas del mundo, y es por eso que decidieron mantener esta reunión. Pero mientras se encontraban Donald Trump y Justin Trudeau, empezaba en las afueras de la capital estadounidense otra ronda de negociaciones de este tratado de libre comercio, donde después de casi 2 meses tras el comienzo de este proceso, se llegó a una etapa que es crucial. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump en su voluntad de retocar un acuerdo que considera un desastre? ¿Y cuánto se van a sumar a esa renegociación, que es más bien una postura unilateral, lo que representa desde el punto de vista Canadá y México ante las demandas de Estados Unidos? Este pacto, que terminó con los aranceles en el comercio de bienes y servicios entre los tres países, multiplicó el volumen y el valor de los intercambios entre las tres naciones. Ahora, junto a Justin Trudeau, Donald Trump aseguró que un acuerdo sobre el TLC es posible, pero dijo que tiene que ser justo y que, si no se logra, va a dar por terminado el tratado. Y también dijo que podría imaginarse llegar a un pacto de libre comercio bilateral con Canadá o México si las negociaciones tripartitas fracasan. O sea, es posible que no podamos llegar a un acuerdo con uno o con otro, pero vamos a llegar a acuerdo con uno. Y antes de la firma del TLC, el mayor tratado de libre comercio del mundo en la práctica, el más emblemático, al que todo el mundo quería acceder en algún momento, incluyendo Chile, Estados Unidos y Canadá tenían un acuerdo bilateral desde fines de la década de los 80, y se materializó este acuerdo y obviamente que se potenciaron muchísimo. Lo que está haciendo Donald Trump ahora es que está diciendo, veremos si podemos hacer los cambios que necesitamos, pero la verdad es que plantea que este acuerdo comercial tiene más posibilidades de llegar a éxito con Canadá que con México. Hasta ahora los mexicanos no se han pronunciado sobre el particular. Muy probablemente van a poner arriba de la mesa las cifras que podrían también perjudicar a Estados Unidos, porque todo queda siempre la idea como, no, Estados Unidos ayuda a los pobres mexicanos con este acuerdo de libre comercio. Pero ojo, tantos estadounidenses que se vieron favorecidos con el acuerdo de libre comercio, que la verdad, cuando se sincera la cifra, muy probablemente Donald Trump a lo mejor se lo arrepiensa.
Hay como 100 negociadores mexicanos y la posibilidad de que se vayan de la mesa de negociación está instalada. México le está haciendo ver a Estados Unidos los errores de esta renegociación, básicamente apelando a que Estados Unidos está recurriendo a soluciones comerciales del pasado en la renegociación. Y hay una industria en la que hay que poner mucho ojo cuando se coloque sobre la mesa, que es la industria automotriz, que va a ser probablemente una de las grandes batallas de los próximos días, porque Estados Unidos va a proponer un aumento del porcentaje obligatorio de insumos que proceden de la región para la fabricación de un auto. Pasaría del 62,5% hasta el 80 o 85%, algo que es inaceptable tanto para México como, ojo, para Canadá. Eso despierta mucha roncha entre los mexicanos. También ha dejado caer que propondrían una cuota mínima de insumos estadounidenses y no solo norteamericanos, algo que no existe en ningún tratado comercial del mundo. Según dicen los negociadores mexicanos. Bueno, y hay hartos otros escollos más, la protección de inversiones, la resolución de controversias, las compras del gobierno, etcétera, etcétera. Seguimos con Trump un segundito, porque hace tiempo que no hablábamos de Trump frente a tanta revoltura en otros lados, pero
hemos sido bien generoso con él.
Sí, pero te agarramos de nuevo. Trump está planteando multiplicar el arsenal nuclear de Estados Unidos y además penalizar a las cadenas de televisión. Básicamente fue un informe de la NBC que sugirió, que despertó la furia de Donald Trump, que está sugiriendo revocar licencias frente a la difusión de noticias falsas sobre su gestión. La crítica particularmente tuvo que ver con esta cadena, ¿verdad? Y la amenaza de revocarle su licencia, pero se supone que afectaría a todos, tiene que ser una norma pareja en caso de que efectivamente se vaya a hacer. La NBC citó anónimamente a 3 funcionarios que estuvieron presentes en una reunión donde Trump habría dicho con claridad que tenía toda la intención de aumentar la capacidad nuclear, y el presidente habría recordado, según esas mismas fuentes, dijo la NBC, que a fines de los años 60 el país tenía 32.000 cabezas nucleares y que en la actualidad tenía 4.000. Bueno, había, se supone que había generales en esa reunión que explicaron que un plan de esa magnitud era la contravención de todos los acuerdos internacionales de proliferación de armas nucleares, etcétera, etcétera. Y noticia falsa de NBC, dijo Trump, que inventó una historia de que yo quería un aumento 10 veces mayor de nuestro arsenal nuclear estadounidense, pura ficción hecha para degradar. NBC igual CNN, porque la pelea anterior la tuvo justamente con CNN, ahora la enfoca en NBC. Bueno, el punto es que la amenaza de revocar la licencia de NBC se enfrentaría, si es que la llevara adelante, con muchos problemas. O sea, entidades que regulan a los medios de comunicación no dan licencias a cadenas de televisión, sino a las estaciones individuales que se renuevan cada 8 años, y no otorga licencias tampoco para empresas de cable como CNN o MSNBC, ni regula tampoco los sitios de internet. Entonces no está muy claro por dónde podría canalizar la amenaza Donald Trump.
7:34 a.m.
El mundo fue solo de los dos y para los dos.
Ninguna noción a nadie en particular, ¿eh? La canción suena porque cumple 35 años y es anticipo de lo que vamos a tener mañana en nuestro Duna Retro, que va a las 8:30 p.m. después del Terapia Chilensis. Estamos revisando canciones que están cumpliendo 3 décadas y media. Y ahora estamos revisando canciones en español. Una de ellas es esta, que se convirtió en un caballo de batalla muy importante para el grupo Mocedades. Una de las interpretaciones más potentes y probablemente con un título también que fue muy, muy interesante para la época. Hoy día, bueno, ya prácticamente nada nos sorprende. Quedémonos un poquitito con el coro de una canción que fue tan potente. Aquí los muchachos del barrio la llamamos Connie.
Mira, tontita, estúpida, loca. Así nos vamos. Pídeme que te venga a acompañar en la tarde de nuevo. Pídeme nomás.
Ay, ya. Es que contigo puedo hacer esa talla. Imagínate a la Consuelo, la ego, eso. No.
Está bien. Es para reírse, pues. Obvio, mamá. Yo me río de mí misma solita, así que no te preocupes.
Por eso. Cuando estemos riéndote solita, es que no acordamos esta canción.
Ya.
Saludámosle a todos los auspicios.
En Duna en Punto, titulares.
Siete con treinta y nueve minutos, ya de vuelta junto a Josefina Stavracopoulos para actualizar noticias. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien, buenos días.
Vale.
¿Cómo estuvo ayer el día de cumpleaños?
¿Cómo estuvo la
celebración? Muy bien, me sentí muy querida. Ah, me regalaron mucho en la radio.
Mucho chocolate, Anya.
Sí, se nota que me conocen. Todos me regalaban chocolate, pero yo feliz porque, bien, bueno, no me van a ahorrar mucho.
Dosifícalo, eso sí.
No puedo, imposible. No. Sí, yo estoy tratando de esconderlo en diferentes partes, eso, que se me olvide.
Que se te olvide.
Sí.
Qué rico cuando no tengas. Y buscar mía y los encuentras.
Sí, es verdad.
No hay nada mejor que eso.
Hasta yo pensé no regalarte chocolate, pero sabía que.
Pero es que le encantan.
Sí, me encantan. Así que, me encantan, así que muchas gracias.
Después te voy a contar a propósito algo de comida, así que los titulares.
Vamos. Esta mañana llegan a Chile los refugiados sirios. Serán recibidos en el aeropuerto por la presidenta Michelle Bachelet en el marco del programa de reasentamiento. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de universidades estatales. Ahora esta iniciativa será revisada por la Comisión de Hacienda para ser revisada la próxima semana. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, presentará una demanda en contra de la Dirección General de Obras Públicas. La razón: buscará la nulidad del derecho público por la construcción de la Plaza Nueva Zelanda, la cual será estación terminal del teleférico que unirá Providencia con Huechuraba. Y en el ámbito internacional les contamos que cientos de personas reivindican la unidad de España en el desfile de la fiesta nacional marcado por el desafío de Cataluña. El acto central comenzó con la llegada de los reyes a la madrileña Plaza de Lima, donde han sido recibidos con aplausos y gritos de ¡Viva España y viva la corona! De cientos de personas.
A propósito de corona, pero en otro país, y de comida, déjame decirte que este es como uno de los típicos mitos que se plantean cuando a uno le hablan de la realeza y de que en el fondo viven rodeada de excesos, de lujo y de extravagancia, y que por lo tanto lo que quieren se puede hacer realidad. Y muchos se preguntan, por ejemplo, ¿qué come la realeza? Sí. Se hizo un estudio sobre qué come la reina Isabel II. Y bien sorprendente porque la reina Isabel es bastante más sencilla. Si tiene imagen de sencilla, es bastante más sencilla incluso de lo que se imaginan. A diferencia del príncipe Felipe, por ejemplo, que dicen que tiene un paladar muy exigente, la reina básicamente come para vivir, para sobrevivir. No se concentra tanto en los detalles de los platos. Por ejemplo, dicen que una regla básica que tiene es que no come almidón, así que no hay pan, no hay arroz, no hay papa, y tampoco hay pastas, o sea, básicamente no lo come de ninguna forma. Y probablemente sea una de las razones por las que la mantiene tan saludable a sus 91 años. Y cuando no tiene que estar participando en estos tremendos banquetes, en esas mesas largas e interminables que tienen la realeza, ella opta por los vegetales, el pescado, le gusta un poquitito el faisán, y su pecado dulce, el chocolate.
Ah, estamos iguales.
Pero fíjate que no cualquier chocolate.
Ajá, espera.
Negro, amargo, y nada de chocolate con leche, nada de chocolate blanco, y ojalá muy poco de azúcar en el chocolate.
De las mías, total.
Sí, total.
Me podría sentar a comer chocolate con la reina.
Sí. Toma muy poco, muy poco, y que de vez en cuando, muy a lo lejos, se toma un gin. Y que dista mucho, mucho de ser alguien que, a quien le gusta el alcohol, no toma vino, y toma mucho té, fundamentalmente el Earl Grey.
Mira. También el que te. Mira, viste el tecito, me encanta, sí. Ese es uno, ¿viste?, de los que me gusta.
Sí, por eso tú eres mi reina. Por eso tú eres mi reina.
Gracias, José.
Gracias, José.
Buenos días.
Mi reina, mi princesa, aquí en el Duna en Punto. Tengo un vistazo al pronóstico del tiempo. Esto es un programa real. Es un programa real, no es un programa artificial.
Ay, cállate.
Juanma, cállate.
Este es un programa de actualidad, fíjate.
Sí, sí. Oye, pero si lo que acabo de contar.
Supone que tenemos que ser serios.
Lo que acabo de contar es un programa de actualidad. Ya. 6,4 de temperatura tenemos a esta hora en Santiago. 17 es la máxima estimada para hoy. Nubosidad parcial. Valparaíso y Viña del Mar. 5 grados, estoy viendo aquí en la dirección meteorológica que esperan 17 de máxima, va a estar despejado en la zona costera de la quinta región. Ya a las 8 de la mañana ahí vamos a actualizar para contarles cómo se viene el fin de semana en estos lugares, pero por ahora les contamos que en Concepción va a estar despejado hoy, 17 de máxima, 6 grados tienen de temperatura, y en Puerto Montt, nubosidad parcial, 14 grados de máxima, 8 grados de temperatura tienen a esta hora.
A ver, hay una colisión en Américo Vespucio al poniente a la altura de Clotario Blest. Esto es en Perro Aguirre Cerda y hay mucha congestión en ese lugar a propósito de este accidente. Y por trabajos hay una reducción de pistas al llegar a Pérez Ujovich, a la ex rotonda Pérez Ujovich en Vitacura. 7.
No, o sea, 8. 7.
Perdón, 8 menos 16, ¿ya?
Es tema internacional, pero ¿saben qué? Puesto sobre la mesa, pareciera lejano, pero cuando uno lo empieza a desagregar, lo empieza a relatar, créanme que esto es una realidad que se puede dar a distintas escalas en cualquier parte del mundo y no excluye al nuestro. Hemos tenido en otras épocas, y no tan distantes, denuncias de gente que está vinculada al mundo del espectáculo, de la televisión, que ha aprovechado su posición para forzar, sobre todo a mujeres, pero no solamente a mujeres, a tener comportamientos que contra su voluntad, actos lascivos, abusos sexuales, y francamente lo que estamos viviendo todos los días con novedades que aparecen sobre el caso de Harvey Weinstein, o Weinstein, como usted prefiera, este productor todopoderoso de Hollywood, empiezan a generar escalofrío. Las denuncias sobre abuso y sobre acoso de este hombre han ido aumentando. Hasta el momento son 26 las mujeres que han contado sus encuentros con este sujeto, que durante prácticamente 30 años además gozó de impunidad. Toda la historia empiezan a reflejar un comportamiento sistemático, una forma de actuar muy parecida. Básicamente invitaba a las actrices, en su mayoría muy novatas, a su habitación que tenía en el hotel de turno. En algunos casos les pedía masaje, en otros simplemente actuaba con violencia contra la voluntad de ella. Algunas cedían a sus pretensiones por miedo. La lista va con, por ejemplo, Ashley Judd, que el año 96 llegó a un hotel donde estaba Weinstein. Ella creía que iba a una reunión de negocios, pero el productor apareció en una bata de baño y le pidió si le podía dar un masaje o verlo en la ducha en el baño. Están los casos, por ejemplo, de otras figuras que están en la lista, que quiero decirle que, mire, es bien interminable. Mira Sorvino, por ejemplo, que cuenta que el productor la acosó sexualmente durante el Festival Internacional de Cine de Toronto el año 95. Está en una pieza de hotel también con él. Él había sido el productor de una película que en la que trabajó ella, y empezó a masajearle los hombros. Ella dice que se sintió muy incómoda, que trató de hacerlo más físico. Ella logró conseguirse salir de la pieza, y una semana más tarde, en Nueva York, Weinstein se presentó en su departamento sin avisarle, y la actriz le dijo que su novio venía en camino. Él se ofendió y se fue. Rosanna Arquette es otra de la figura. Una noche a principios de los 90, ella tenía que tener una reunión con Weinstein. Iban a comer en un hotel en Beverly Hills para estudiar el guión de una nueva película. Ahí en el hotel le avisaron a Arquette que se tenía que reunir en realidad con Weinstein arriba en la pieza. Ella recordó que cuando llegó Weinstein le abrió la puerta vistiendo solo una bata blanca. El productor le dijo que le dolía el cuello, que necesitaba un masaje. Ella se rió de la insinuación, pero a él no le importó, siguió con su plan, y ella dice: me agarró la mano y después me forzó a tocarle los genitales. No solamente eso, y así podría seguir con muchos otros relatos de una lista que es bien interminable. Gwyneth Paltrow también vino a contar detalles. Angelina Jolie, Catherine Kendall, no sé, y muchas otras figuras que están en este listado. Quiero decir, sin embargo, que empiezan a aparecer también otros cuestionamientos. Las personalidades más importantes de Hollywood, que dicen estar en shock por lo que se ha contado aquí, desde Ben Affleck hasta Meryl Streep, pero hay algunas figuras, como el propio Ben Affleck, que se ha visto afectado, pero por una razón distinta, porque lo que le pasó a Ben Affleck es que ahora se divulgó un video en el que se le muestra siendo mucho más joven en una entrevista, en una conversación por MTV, y lo muestra él, digamos, coqueto para lo que podría uno haber entendido en esa época, pero la verdad es que parecía acoso, y de hecho lo era. Aparece tocándole, digamos, un seno a Hillary Burton, y él tuvo que ahora, después de que se divulgó este video, del que no se tenía recuerdo, hoy en la mañana salir a pedir perdón. Empiezan ahora como en una especie de escala a caer una tras otra denuncia y escándalos que ya no solamente tienen que ver con Harvey Weinstein, sino que también con el comportamiento hollywoodense. Una historia dura y probablemente de la que no tenemos todavía todos los detalles en los días siguientes. Esto puede ser un antes y un después, ¿eh? Tan permisivo que se fue con Polanski, con Woody Allen, con Michael Jackson. Hoy día este escándalo podría marcar definitivamente un antes y un después.
Lo que comentábamos ayer, a mí lo que me sorprende es la indolencia, ¿verdad?, que queda en evidencia de tanto tiempo, de tanto tiempo frente al tema del acoso y al tema del abuso contra la mujer en un circuito como el cinematográfico, muy dominado por hombres. Claro. Eso es parte, ¿verdad?, de la trama. Oye, la otra trama que está bien, bien interesante, polémica y grave, es la que está girando en torno al famoso tema del aporte a la gratuidad a los colegios que voluntariamente y no voluntariamente, en realidad todos los colegios que reciben subvención de parte del Estado. Ayer nos explicaba muy bien Mariana Elwin, que tiene además, ¿verdad?, que pertenece a una fundación que maneja un par de colegios en zonas más vulnerables, que van a dejar de recibir parte de la subvención. ¿Por qué parte? Porque esta es una cuota de cuatro que estaban comprometidas, y lo que se va a dejar de percibir es el reajuste que tenían que recibir en 2018, que tenía que hacer pasar la cifra de 8.300 pesos mensuales por estudiante a 10.700 pesos mensuales por estudiante. Esa brecha, que puede parecer insignificante si uno la coloca así, de 8.300 a 10.700, multiplicada por la cantidad de estudiantes y por el tiempo, es mucha plata. En el caso de ella nos hablaba de un déficit de en torno a los 30 millones de pesos, pero la Sociedad de Instrucción Primaria publicaba una carta el otro día donde daba cuenta de un déficit de más de 500 millones de pesos. Estamos hablando de cantidades que pueden ser muy significativas, que afectan fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad y que han llevado además al gobierno a caer en contradicciones o a tener que corregir sus dichos sobre la marcha, porque el otro día la ministra vocera dijo que esta era una cuestión media así como insignificante, transitoria, y que afectaba a un número bastante reducido de colegio, y ayer la ministra Diana del Piano reconoció que son muchos niños y muchos colegios los afectados por este congelamiento del aporte de gratuidad. Hay que ver cómo avanza esto, Juan Manuel, porque hay varios márgenes o varias vías de acción posibles. Una, bueno, es verdad la amenaza que ya instalaron algunos parlamentarios de votar en contra del presupuesto de educación, abiertamente, o sea, como se hacía con el Transantiago. ¿Te acuerdas cuando se votaba o se aprobaba un peso?
Claro.
Bueno, algo parecido podría eventualmente hacerse acá. Mariana Elwin hablaba ayer también de algún tipo de recurso apelando a una posible inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la ley de inclusión es anterior a la ley de presupuesto y es una ley de mayor rango. Por lo tanto, la ley de presupuesto no podría, ¿verdad?, eliminar derechos adquiridos que están establecidos en la ley de inclusión. Esa es la mirada. Ella dice que están haciendo consultas, ¿verdad?, a los abogados y pidiendo informe, o van a pedir eventualmente algún tipo de informe en derecho. También podría eventualmente pasar aquí a algo similar a lo que pasó con la Universidad Católica cuando demandó al Estado de Chile en el momento en que les quitaron el AFI. ¿Te acuerdas? Y eso hizo que el gobierno retrocediera finalmente en el camino que había tomado. Vamos a ver qué pasa, porque el rechazo ha sido transversal, la situación es grave, como decía ayer Educación 2020, esta cuestión es un disparo en los pies a la reforma, tal cual. Es mucha plata, efectivamente son decenas de miles de millones de pesos, que según dijo Adriana del Piano ayer, iban a ser reasignados a salud y a obras públicas, pero con el escándalo que se está armando, con justa razón, es bien difícil que eso vaya a ocurrir. Aquí estamos hablando de compromisos del Estado de Chile con esos colegios. O sea, son colegios que se cambiaron a la gratuidad voluntariamente, muchos de ellos, para poder recibir efectivamente, o esperando recibir ese aporte. Pero también son colegios públicos, que siempre fueron públicos y que están dejando de recibir esa plata. Y como son colegios que tenían como límite una subvención de 25 mil pesos, o un copago de 25 mil pesos, perdón, son claramente colegios que van de 0 a 25 mil en el fondo, los que se cambiaron, son colegios de zonas vulnerables.
El tema está puesto ahí sobre la mesa, la entrevista a Mariana Elwin es en nuestro portal duna.cl, vale la pena también revisarla para tener por lo menos ahí una mirada y una opinión de no solamente ex ministra de Educación, sino que lo que plantea, claro, como sostenedora de colegio. Oye, antes de irnos, faltan 7 minutos para las 8 de la mañana, la frase del día estuvo ayer a cargo de José Antonio Kast: yo lo único que les digo a los delincuentes es que no se metan conmigo ni mi familia, si entran yo voy a disparar. Defendiendo la tenencia así de armas en los domicilios. Él participó de este ciclo, Si Yo Fuera Presidente, de varias radios, Futuro, ADN, Concierto, Rock and Pop, en fin, donde aclaró en esta entrevista presidencial que su intención no es que haya que liberar la compra de armas, sino que hay que reformar la ley para darle facilidades a la persona que tiene un arma para poder entrenarse y usarla. ¿Cuál es el tema? Hoy día los requerimientos para tener un arma son básicamente un certificado psiquiátrico. Es un formulario que se llena, uno va a un psiquiatra, es una entrevista que te hace durante unos 40 minutos, un poquitito menos, se llena un formulario de preguntas que te hace el psiquiatra, si se entrega ese formulario y hay que responder a un cuestionario, creo que son 75 preguntas, que tienen que ver con cómo se usa el arma, en fin, hay que acreditar domicilio y no tener ninguna condena anterior de ningún tipo, de ningún tipo, si hay condena por conducir en estado de ebriedad, no se puede acceder al arma. Y te dan un permiso para 5 años que después tú tienes que revalidar. Y lo que está planteando José Antonio Kast, y no solamente José Antonio Kast, porque yo comentaba temprano en la mañana que también hay un equivalente aquí en Chile a lo que se llama la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, que es un grupo que es la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas, y que están planteando que hoy día acceder al armamento es muy limitado, pero que además tiene un problema. La gente no sabe usar las armas porque no te permiten trasladarla de un lado a otro. Por ejemplo, si es que tú quieres practicar en un campo de tiro, para tener certeza de cómo se utiliza. Y ahí es donde José Antonio Kast está planteando también que debería modificarse esta ley. Hay quienes plantean modificarla, pero en un sentido contrario, ser más restrictivo todavía con las armas. Los que están a favor de poder movilizarla dicen, por ejemplo, que si yo me voy a la playa, no tengo cómo llevarme la pistola a la playa, no tengo cómo dejarla durante el veraneo en el lugar en el que estoy, y por lo tanto no puedo proteger a mi familia en ese lugar. Los que quieren mayores restricciones consideran que primero el permiso debería ser por 2 años y no por 5, revalidarlo cada 2 años y poner una serie de exigencias adicionales, entre las cuales está incluir también las armas que son, por ejemplo, las de aire, no solamente las armas de fuego, un rifle o una pistola, por ejemplo, a postones. Decíamos en la mañana temprano que, en cambio, lo que plantea la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas es que las armas de aire no son armas, son juguetes. Uno se las podría regalar a un niño, de hecho no hay limitaciones para poder comprarlas y regalárselas a un niño. Ahora, a esta altura ustedes comprenderán que podría resultar incluso un despropósito regalarle a un niño de 8 años una pistola a postones. Pero bueno, José Antonio Kast plantea que lo que hay que hacer es permitir que las personas puedan tener armamento con un poco más de facilidad y también que puedan aprender a utilizarlo para ser más responsables, pero para poder defenderse. Aquí empieza a batallar la discusión sobre si hay una exageración respecto de la tasa de delitos en Chile, porque si uno mira la tasa de homicidio, por ejemplo, es de 3,59, 3,6, para ponerlo en números redondos, por cada 100.000 habitantes, que es muy por debajo del promedio de América Latina, que llega a 16,3 por cada 100.000 habitantes. De hecho, nuestra tasa es cercana a la tasa europea, que es de 3 por cada 100.000 habitantes, y esta propuesta podría entenderse como demagógica, porque partiría de la falsa premisa de que vivimos en un país donde la violencia está fuera de control. Pero de todas formas, José Antonio Kast pone el debate sobre la mesa y me parece que es interesante el ver cómo se aborda.
Bueno, vamos a nosotros a hacerlo también como parte de nuestro tema del día, la sugerencia o la idea de José Antonio Kast, que, como tú decías, ¿verdad?, asegura que la tenencia de armas por parte de civiles es un desincentivo para los delincuentes, en el fondo, para la actuación de los delincuentes. ¿Están de acuerdo ustedes o no con la propuesta de modificar la ley para facilitar esa tenencia de armas que describías tú? Él está proponiendo. En Duna.cl van a poder ustedes participar también de la idea. 3 minutos para las 8 de la mañana.
Y así nos vamos. Les agradecemos. Sí, rápido, pasó volando. No así la semana, que va lenta, pero el programa aquí va rápido. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Hablemos en off con y junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Yo me junto con ustedes a las 7 en Nada Personal con Consuelo Saavedra. Que estén bien. Chao.